Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Fin de semana es momento de incertidumbre con relación al comportamiento que los CDR puedan tener en Cataluña. Es cierto que ayer fracasaron al intentar boicotear el acto de Pedro Sánchez en el final de campaña en Barcelona, pero para hoy tienen concertadas toda una serie de momentos festivos que esperemos que no deriven en nada más, y para los tres primeros días de la próxima semana lo que llaman el mayor acontecimiento independentista en su reciente historia. Vamos a ver, le están diciendo a la gente que no vaya a trabajar lunes y martes, veremos en qué queda. Pero lo que sí que sabemos es del componente más que violento y preocupante de los famosos CDRs, gracias a la filtración del sumario de estas personas. El que lo ha leído y conoce bien el tema y frecuenta Cataluña es nuestro Pablo Muñoz, el responsable de policiales del diario ABC. Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues nos ha dado detalles muy minuciosos sobre estos bárbaros.
Lo que está claro es que una vez que uno lee el sumario, es que aquí esas acusaciones que hicieron los políticos independentistas de que esto era una invención de la Guardia Civil, de que esto eran gente normal, gente que se dedicaba simplemente a CDRs, a posadas, que eran ideas independentistas, esto es falso. Esto era un grupo terrorista. Un grupo terrorista con todas las características de un grupo terrorista. Es decir, tienen estructura, una estructura que estaba formada por dos núcleos, uno que llamaba núcleo productor, que era el encargado de producir explosivos, y luego estaba lo que llamaban el núcleo ejecutor, que este era el que iba a hacer las acciones. Pero además tenían al estilo de ETA, por ejemplo, lo que llamaban ellos células durmientes, que serían al cambio los comandos legales famosos de ETA. Es decir, gente que no está fichada, gente que vive, hace una vida absolutamente normal, pero que tiene la otra actividad paralela, que era de buscar objetivos, estar preparados para el momento en que sean movilizados, cometer un ataque, pero además tenían que estar al tanto de las tácticas de las técnicas de preparación de explosivos para poderlos utilizar. Es decir, muy preocupante. Luego, además, claro, tenían su objetivo es subvertir el orden constitucional, que es, digamos, el objetivo de todas las organizaciones terroristas, y esta la tiene. Y además, se les ha intervenido incluso hasta un borrador de reivindicación de atentados, que la Guardia Civil, cuando lo analiza, dice que es muy preocupante porque tiene elementos comunes a los comunicados de reivindicación de atentados que hicieron tanto ETA como Terrayure.
O sea, que podían tener ahí además contactos. ¿Cosas que se les han intervenido? Pues, por ejemplo, croquis de aproximación a los cuarteles de la Guardia Civil, planes para hacerse con el aeropuerto de Barcelona o para entrar en el Parlamento, toda una serie de iniciativas para colapsar Cataluña.
Efectivamente, pero no estamos hablando, en el caso del Parlamento de Cataluña, no estamos hablando de unos planes incipientes. En el caso del Parlamento de Cataluña, por ejemplo, ellos habían grabado, aprovechando el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona, ellos habían estado grabando a las fuerzas de seguridad para saber cómo funcionaban, para saber cómo se movían. Una de las cosas que decían es, llegamos y al jefe es al primero que tenemos que neutralizar, ese a tierra, y ya posteriormente el resto, porque si se les quita a ese jefe primero, el resto no va a saber bien cómo actuar. Pero además hay otra cosa que era tremendamente preocupante, que es que la ayuda la iban a recibir desde dentro. Les habían garantizado ayuda desde dentro del Parlamento porque el objetivo era que Torra declarase la independencia y entonces entraran estos individuos para proteger al presidente de la Generalitat una vez que hubiese declarado la independencia. Y entonces ellos blindar el Parlamento, no solo con ellos desde dentro, y luego convocar a decenas de miles de personas que serían lo que ellos llaman barricadas humanas, que se situarían entre el Parlamento, el edificio del Parlamento y las fuerzas de seguridad.
Y claro, lo que sí que se ha apuntado, no hay elementos, creo, para detener a Torra o para juzgarlo, pero sí se han entrevisto nexos con él.
Claro, porque hay en varias y no solo ante el juez, porque el comunicado de Torra dice es que en qué condiciones han sacado esas confesiones de uno de los CDR,
sí,
que ha hablado de esta.
A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de haberlos torturado.
Lo cual es una absoluta demencia, pero en fin. Pero es que no es eso, es que esas alusiones a Torra son anteriores, cuando ellos no saben que están siendo grabados. Y ahí algunas de las frases dan a entender que uno de ellos, en concreto un individuo que se llama Ferran Jolís, que es uno de los que luego sí confiesa delante del juez, durante una de las intervenciones telefónicas lo que da a entender es que ha mantenido varias reuniones con Quim Torra y que ha estado protegido por su equipo, por ellos lo llaman el RTL, que es en realidad el equipo de respuesta táctica, que es como ellos se autodenominan, ¿no?
Pero además hay una grabación en la que una persona interpuesta, una mujer, va comunicando con los CDRs y va transmitiendo a Torra información, e incluso se ha referido que una hermana de Puigdemont sostiene en un coche algún tipo de contacto con ellos.
Claro, es un contacto, es una reunión que se hace, es una reunión clandestina que se hace dentro de un coche. Está organizada por esa reunión, por este equipo de respuesta táctica, y en ella lo que dicen después en una de las conversaciones que se intervienen es que han conseguido traspasar información de la máxima importancia a la hermana de Puigdemont. El objetivo era que hubiese varios canales de comunicación seguros entre Torra y Puigdemont, era uno de ellos, entre Torra y Puigdemont con los equipos de respuesta táctica, otro canal seguro que querían montar de comunicaciones, y el tercer canal era de tanto de Torra con sus familiares como de Puigdemont con sus familiares.
¿Y tú ves ahí materia para la intervención de la Fiscalía de oficio contra Torra?
Yo creo que todavía no, y además yo creo que sería contraproducente. Hay un elemento que no tenemos que olvidar, y es que Quim Torra está aforado. Si este aforamiento supone que si hay una investigación formal contra él, tendría que hacerse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual habría un parón en la investigación absoluta, porque además es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña primero tendría que estudiar todo lo que se ha hecho hasta ahora para decidir si es suficiente para continuar con esa investigación con Torra. En estos casos, lo más normal, lo más lógico y lo más eficaz es continuar con la investigación hasta el final. Y una vez que se llega hasta el final, entonces el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional decidir si con todos los datos que tiene en su mano son suficientes para hacer una exposición razonada, elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que ellos asuman la causa, porque entonces ya sí hay elementos suficientes y objetivos para sostener esa imputación.
Claro, pero habría que votar el aforamiento. El asunto del aforamiento tiene que pasar por la Cámara.
Y luego además está el asunto del aforamiento que tiene la Cámara, que evidentemente que también es una cuestión importante. Yo entiendo que desde un punto de los políticos en estos momentos de campaña electoral dicen algunas cosas que para sus intereses electorales son entendibles. Pero desde un punto de vista de la lógica de la investigación y de la eficacia de la investigación, en este momento que se intente imputar a Quim Torra, en mi opinión, y en mi opinión de gente con la que he hablado que sabe muchísimo más que yo, sería un error.
Por cierto, recordaréis muchos que un hombre, Víctor Laínez, falleció en Zaragoza, en el bar Tocadiscos del barrio de la Madalena, fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera nacional. El sujeto que es autor de aquel ataque, Rodrigo Lanza, ha sido juzgado esta semana.
Sí, le piden 25 años de cárcel, y bueno, las pruebas que hay contra él son demoledoras. Él había argumentado en su defensa que Víctor Laínez le había atacado con una navaja de 7 centímetros de hoja, y evidentemente no ha aparecido la navaja. Se ha demostrado que atacó por detrás a su víctima, se ha demostrado que se ensañó con él de una forma salvaje hasta el punto de que le rompió la parte dura del cráneo, y por tanto tenía que utilizar un elemento mucho contundente, una cosa de un tipo mosquetón o algo por el estilo. Y los informes psicológicos demuestran que este individuo es de una violencia que está en el 95%, es decir, sobre 100, en el percentil de 100, él tiene un 95% de impulsividad. Y estamos hablando de un individuo que no podemos olvidar que en 2008 dejó tetrapléjico a un agente...
¿Dejó tetrapléjico? Eso no sabía.
A un agente de la Guardia Urbana en un desalojo de una casa ocupa en la que él estaba, de una pedrada. Recordarás probablemente que se hizo un reportaje de aquello, que alguien intentó dar la vuelta a todo aquello con un reportaje que se llamaba Ciudad Muerta, en el que se intentaba decir que aquella investigación que acabó con este condenado a 5 años de cárcel había sido un montaje policial. Evidentemente se demostró que en absoluto había sido un montaje policial, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, consiguió que la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le pregara a un abogado aquí en España. Es un personaje que es, digamos, es lo más de los más radicales que hay, que ante esas circunstancias actuó con esa violencia simplemente porque la otra persona llevaba unos tirantes con la bandera de España y por lo tanto está acusado de un delito de odio y por eso se le piden 25 años. Y yo creo que en fin, que vamos a ver lo que dice el jurado, que le dan el objeto del veredicto, se lo dan el lunes, pero yo creo que lo tiene bastante mal.
Pues este es el caso de Víctor Lainez, ese hombre que murió por llevar unos tirantes con la bandera de España. Tremendo, ¿eh? Y de su asesino, Rodrigo Lanza. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pasamos ya de estas mentes criminales de la vida real, ¿no?
Oh, necesitamos un poquito de cine.
Ni un capítulo de la serie.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
Qué tremebundo.
Viene una película cuya primera parte, ¿cómo se llamaba la otra? Pequeñas mentiras.
Pequeñas mentiras sin importancia.
Esa la vi.
¿Y te encantó?
No.
A mí me encantó.
Vamos a ver, tiene una parte entrañable, amigos que se reúnen, que se quieren, que están llenos de fallos, etcétera, pero era un poco aburrida.
¿Te aburriste? Pues yo no me aburrí nada, tengo que decírtelo, me encantó.
Pues
y
yo
es
me
que yo era, de,
era
las
una
que,
película francesa.
De las que yo esperaba una segunda parte y espero una tercera, vamos. Uf. Yo es que soy muy fan de Pequeñas Mentiras. Bueno, en fin, que estamos hablando de que esta semana se ha estrenado Pequeñas Mentiras para Estar Juntos, que es la secuela de la película de la que hablábamos Cristina y yo, Pequeñas Mentiras sin Importancia, dirigida por Guillem Canet. Que yo tengo que decirte, a ver, en la trastienda del cine, aquí la señora Teresa Ecobo ama a muy pocas personas, pero una de ellas es Guillem Canet, ¿vale, señoras y señores?
Uh-huh. Este es el Ahora marido... entiendo que te encante la película.
No. Este es el marido de Marion Cotillard, que es una de las actrices más prestigiosas y una de las grandes talentos de la cinematografía en este momento. Él creo que tiene, para mí, el beso robado en un ascensor, en una escena de cine más impresionante que hay. Pero bueno, dejamos estas chorraditas de Teresa Ecobo para deciros que en esta segunda parte de la película vuelve a reunir al mismo elenco que la primera, vuelve a reunir a todos los amigos. En esta ocasión, Max no le está pasando nada bien, se ha separado, tiene que vender la casa, no tiene ninguna gana de celebrar sus 60 cumpleaños. Pues si sus
Max
amigos...
Max es el grandote ese.
No, es el viejo, el dueño de la casa, el casoplón al que van
sí,
todos.
Que era bueno. Como muy grande. O
sí. No, es el intocable. Si es un señor así mayor, normalito. Ah. Bueno, pues el caso es que inmerso en esta depresión no quiere celebrar su cumpleaños y sus amigos dicen que no, que le van a hacer una fiesta sorpresa. Aparecen todos en la casa y de nuevo empiezan los diálogos cruzados, conocer un poco qué les ha pasado a todos estos personajes durante estos, no 10 años, no han pasado 10 años, pero sí de la otra parte. Y a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, mucho, mucho. En Francia son más de 3 millones de personas los que han visto esta película, que es una comedia dramática extraordinaria, como no, detrás Guillem Canet.
Hemos vuelto porque no queremos vivir sin ti.
Y ya lo sabes, eres como mi hermano mayor, lo eres para todos.
Max no hace nada, viene a descansar, yo me ocupo.
No quieres estar conmigo, ¿no?
A ver, ¿para cuántos días vienen?
Toda la semana.
Oh, mierda.
Ahora he caído quién es François Cluzet, este hombre tan atractivo del cine francés, que en la primera película tenía una mujer estupenda. Ahora se separa.
Se ha separado. Sí.
No, yo lo encontré un poquito... Y luego el humor francés ahí me despistaba, ¿eh? O sea, no sé, este señor buscando esos animales que tenía entre las paredes en la cabaña y rompiendo toda la cabaña. No sé, a mí me resulta un poco pesada, pero bueno, sobre...
A mí me gusta. Yo tengo que reconocer que es un cine francés que me gusta. Pero también puede ser que yo esté ahí mediatizada por mi amor, es por el amor, Canet, es el amor. Pero bueno, hay otros 3 millones de espectadores que opinan lo mismo, o sea que no creo que estén todos enamorados de Guillem.
¿Qué
o
más
sea,
nos recomiendas?
Pues mira, esta semana se han estrenado un montón de películas. ¿De qué quieres que te hable? A ver.
Bueno, hay una que tiene cosas que ver con China que me interesa mucho.
Pues efectivamente, estamos hablando de una película chino-americana, es decir, una película que se llama The Farewell. Este es el título, se ha dejado en inglés. Es una película dirigida por Lulu Wang, que es una artista, directora chino-americana, que cuenta una historia real que le pasó a ella. Es la historia de ella cuando le deciden que tienen que volver a su China natal, toda la familia, porque la abuela tiene un cáncer de cerebro terminal y que, bueno, pues que se inventan, que toda la familia tiene que juntarse para no contarle que es el cáncer, les dicen que se inventan una boda familiar y que todos se van a juntar ahí en China para disfrutar de esta boda y que la abuela no se entere de que este es el último.
Es que me encantan estos pasos a caballo, bueno, entre Asia y Estados Unidos.
Bueno, Asia,
sobre eso hay mucha literatura y mucho cine y es interesantísimo.
Pero bueno, yo creo que siempre
y luego
que
esos núcleos familiares asiáticos que
yo
son
creo que siempre que se da mezclas, da igual de dónde, es que es una cosa enriquecedora, es una cosa que el mundo es así de bonito y bueno, en fin, que en The Farewell lo vamos a ver y esta chica que se ha criado ahí en Estados Unidos llega allí, empieza a ver de nuevo sus raíces, la abuela no se entera de nada, es una comedia buenísima, yo me he partido de la risa, luego tiene esta parte de drama familiar, de ver cómo se puede abordar el tema de la enfermedad, cómo abordar los vínculos familiares, es extraordinaria de Farewell, así suena.
Tu abuela se está muriendo.
La familia piensa que es mejor no decírselo.
Tenemos que ir a China.
La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla.
Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos todos.
Bueno, y la abuela no tiene de tonta ni un pelo, ¿eh? A ver.
Me encanta la historia.
Te va a encantar. Y antes habéis estado hablando de Marco Polo, y yo ahora, en el plano cinematográfico, os tengo que presentar a un noruego que se llama Amundsen.
Lo conocemos, ¿verdad? Hombre, el legendario explorador
efectivamente,
noruego.
Efectivamente, que pasó por ahí, al Polo Sur, que además tiene toda una vida como explorador bastante interesante, desapareció. Y este es un cineasta noruego que empieza a descubrir toda la trastienda de este personaje porque vive cerca de un museo que le dedica parte de su obra a la figura de Amundsen, pues ha creado esta película que es extraordinaria fílmicamente, cada imagen, cada plano, bueno, eso sí, tanto ver hielo, te congelas en el cine, o sea, te congela más que en la calle.
Eso me pasaba a mí con las novelas de Jack London.
¿Sí?
Que me entraba un frío.
Ay, sí, es que sí. Te entra mucho frío ahí, ¿eh?
Sí.
Pero en fin, que te vas a descubrir un poco cómo era esta persona, que esta determinación que él tenía, cómo le seguían una serie de personajes que dieron la vida por él y por estos viajes, estas exploraciones, pero luego que tenía su otra cara, que no era tan tan amable ni tan estupendísimo. En fin, que es una película que está muy lograda, está dirigida por el director de Contiki, la última de Piratas del Caribe. Amundsen suena así.
Los británicos tienen planeado incorporar la Antártida a su imperio.
Lo más importante no es llegar primero.
Pensemos en lo que pasará si nos sale bien.
Esto ya no es una expedición, es una carrera.
Y Cristina, te presento...
Es bonito el caso de Amundsen porque él desapareció volando avión en una operación de rescate en el Ártico, pero hay que recordar que conquistó el Polo Sur.
¿El Polo Sur?
Y además lo hizo interesantemente inspirado en las tribus indígenas y en su forma de sobrevivir al frío.
Efectivamente, esto lo vamos a ver en la película. Yo esto tengo que decir que lo desconocía, pero claro, lo ves otra vez, gracias a que conoce otra cultura, a que se mezcla con ella, empieza a ver cómo sobreviven y es capaz de hacer esa hazaña.
Bueno, de hecho tenía otros competidores que fallecieron o que quedaron rendidos porque no aprendieron lo que él había aprendido. Algunas cosas muy crueles, ¿eh? Por ejemplo, tenía tiros de perros que una vez que cumplían su misión mataba sin piedad, porque de otro modo no podía alimentarlos.
Sí, efectivamente.
Y en ese sentido, pues haciendo estas cosas, obtuvo ventaja, ¿no?
Efectivamente.
Era una lucha despiadada contra la naturaleza.
Y ahora te presento a Cristina, después de habernos metido en la vida de Amundsen un poquito, a un niño madrileño. Tú imagínate, cuando es pequeño le llevan a ver El libro de la selva en un cine al aire libre, se pone a llover, todo el mundo va a resguardarse y él se queda ahí prendado por ver esas imágenes. Él es ahora un hombre, tiene 49 años, se llama Sergio Pablos y se ha convertido en el primer cineasta español en dirigir una película de animación para Netflix. La primera película de animación para Netflix la ha dirigido él. Tengo que decir,
creo que en dos semanas la tenemos además en pantalla,
sí,
pequeña.
En pantalla pequeña.
Entre tanto estará
pero
en los cines.
Te digo una cosa, hay que verla en pantalla grande. O sea, hay que verla en cine porque es que es maravillosa. Se llama Klaus, la leyenda de Klaus, que nos es una versión de lo que es el personaje de San Nicolás, bueno, o Santa Claus, da igual como lo queramos llamar, y que es tan bonita, Cristina, tan bonita.
A mí no me mires, que los dibujos animados ya sabes que
bueno,
me deprimen.
Bueno, pues yo te digo que tengo que decirte que Sergio Pablos, o sea, es que ha nacido una estrella de nuestro cine. Es extraordinario. Este personaje fue el que creó a Gru, mi villano favorito. Que
ay, a mí me encanta Gru.
¿Lo ves? ¿Has visto? Pues él le vendió a Universal esta idea después de haber estado en Disney. Es una historia fabulosa la de él porque está hecho de muchos fracasos, muchísimos fracasos, pero que por fin llega a la luz una obra suya que manteniendo a 100 personas, porque él quería hacer animación en España, dar trabajo en su país, y la película es maravillosa. Así suena.
Pues hay que apoyarlo.
Klaus. Claro que sí.
¡El corteo y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo!
Tenemos que demostrar que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¿Así es como te ríes?
Y un verdadero acto de generosidad es lo que todos le pedimos a los que mañana vamos a votar. Por favor, generosidad, más trabajo juntos.
Ay,
gracias.
Ay. Mira, me encanta la forma de terminar hoy nuestro espacio de cine. Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera, ¿y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y si?
¿Y si?
¿Y si?
¿Y si?
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega, de Laboratorio Sacta Pharma.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Para usted que dice quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Tenemos el hogar perfecto para echar raíces en Alcalá de Henares. Últimas viviendas de 3 dormitorios en el ensanche desde 255.000 euros. Pisos con grandes terrazas, excelentes calidades y zonas comunes. Infórmate en calle Nicolás Guillén 1, esquina avenida Miguel de Unamuno.
High Real Estate, 949-100-500.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes.
qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta melancólica suite de Bach sonó hace 30 años, el 11 de noviembre, dos días después de hoy, en 1989, al pie del muro de Berlín. Sonaba en el violonchelo de Rostropóvich, que nada más conocer la noticia de la caída del muro, tomó el primer vuelo que encontró y se fue a Berlín. Sin que nadie conociera sus intenciones, cogió el chelo, se colocó junto al muro, cerca del Checkpoint Charlie, pidió una silla y se puso a tocar. Rostropóvich, reconocido como el chelo del siglo, fue víctima del régimen soviético porque demostró públicamente su apoyo al escritor Solzhenitsyn, que a su vez había estado en el gulag soviético, encerrado en un campo de concentración y que acabó huyendo a los Estados Unidos. La imagen de Rostropóvich junto al muro es otro icono de la efeméride que hoy conmemoramos, los 30 años de la caída del muro de Berlín. Y, sin embargo, el paso del tiempo no parece que nos haya vacunado de la tentación de levantar nuevos muros. De ahí que los obispos europeos se hayan sumado a la celebración recordando que esa nunca ha sido una buena solución para vivir en paz. Vamos a preguntar sobre este comunicado de los obispos europeos a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés. A ver qué nos cuenta Ginés, se ha cortado la comunicación, pero vamos a retomarla enseguida. Yo os voy contando a propósito de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, a propósito, digo, del texto en el que celebran este 30º aniversario de la caída del muro. Dicen que el muro fue un símbolo de la división ideológica de Europa y recuerdan el proceso histórico por el cual acabó cayendo. Dicen que es cierto que no se han cumplido todas las expectativas que suscitó la caída del muro. Recuerdo en ese sentido que ya nos advirtió Juan Pablo II que una circunstancia política y más el advenimiento del capitalismo no acaba de solventar todas las preguntas ni deseos que tienen los seres humanos. Pero lo cierto es que hay que celebrar la unificación de los europeos. A ver qué nos dice Ginés sobre el comunicado de los obispos europeos. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Contenta con este 30º aniversario de la caída del muro?
Claro, todos estamos contentos con la caída del muro porque ya no solo fueron que se destruyó unas piedras en Berlín que dividía a los vecinos y a la familia, sino que se cayó también el fantasma de las ideologías que nos enfrentaban, aunque ya sabes, Cristina, como has dicho, no se cayó del todo, ¿no? Todavía nos siguen enfrentando las ideologías y, como decíamos la semana pasada, el hombre no sigue sin ser el centro.
Volvemos otra vez a creer, en virtud de determinadas ideas, que el otro es un enemigo.
Así es, por eso la gran propuesta cristiana, el otro nunca es un enemigo, el otro siempre es un hermano. Por eso tenemos que reivindicar que Europa tenga un alma, como se ha dicho tantas veces, como dijeron los padres de Europa, que Europa tenga un alma donde todos nos sintamos hermanos. Esa que nombran los obispos de la COMECE nombran aquella frase tan bonita de Juan Pablo II, que Europa respire por los dos pulmones.
Claro, él hablaba, como buen polaco, de la Europa del Atlántico a los Urales y de los dos pulmones, el oriental y el occidental de Europa. Él era parte del oriental.
Así es. Europa, yo creo que Europa está todavía por construir y tiene que construir sobre el cimiento que ya existe. Tiene que integrar, tiene que abrirse al futuro en todos los sentidos, porque si no, somos un continente viejo. Tenemos que rejuvenecer el continente, y esa nueva vida del continente viene por el alma y no precisamente, por muy importante que sea, solo por la economía de los ciudadanos.
Pues tenemos algunos signos muy preocupantes, porque hablando de rejuvenecer, los europeos no tienen hijos. Hablando de unidad, ahí tenemos el Brexit. Y hablando de potencia, ahí tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuyas consecuencias nos están afectando gravísimamente. ¿Dónde estás, Ginés? ¿En un aeropuerto?
Pues mira, estoy haciendo la javierada con 300 jóvenes de la diócesis de Getafe.
Es que tengo que caminar y javierar.
Y hablando contigo.
Digo que hay sus dificultades, sí, en Europa, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Hay muchas dificultades, pero tú has apuntado a una que es fundamental. Si no hay nacimientos, si no hay vida, si no hay regeneración, pues estamos viviendo en un continente viejo, en un continente que no se rejuvenece, ¿no?
Sin futuro.
Y eso afecta a todo, afecta a la economía, afecta a la cultura, afecta a tantas cosas, y nos cuesta mucho trabajo, Cristina, nos cuesta mucho trabajo el evolucionar, nos cuesta mucho trabajo el considerar que no estamos solos en el mundo, tantas y tantas cosas que son signos preocupantes en Europa, pero yo creo que Europa tiene esperanza.
Bueno, pues ahí tenemos a los jóvenes caminando con Ginés, o a Ginés con los jóvenes en la Javierada, siguiendo los pasos de Francisco Javier, entiendo, ¿no?
Así es.
Es un signo de que Europa en muchos aspectos sigue
también
en pie
joven.
Y sigue caminando. Por cierto, ¿cómo te presentas cómo te planteas las elecciones de mañana?
Bueno, yo ya voté, precisamente por este acontecimiento, como buen ciudadano voté. Yo creo que hay que llamar a la responsabilidad de los ciudadanos a votar. Tenemos que votar, es una obligación moral y religiosa. Yo decía, colaborar con la gobernabilidad, a gobernar con el bien de nuestro país.
Pues este es Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que nos demuestra que ser episcopo no es estar lejos de la gente y que se puede hablar con él como con un ser normal.
Espero.
Ginés
espero
García
no
Beltrán,
eso.
Que caminéis muy bien. Un abrazo.
Gracias. Igualmente, Cristina. Hasta la semana que
feliz
viene.
Feliz semana.
Saludos a todos. Adiós.
Aquí para ayudar a los pequeños, para decirles que tengan esperanza, que esto va a cambiar y que sepan que nadie les va a humillar por no hablar catalán. Espero servirles de apoyo moral. Estas son las proclamas de un caballero que, vestido del zorro, efectivamente con el sombrero tradicional de este personaje, con capa negra y con la indumentaria que conlleva el antifaz, se presenta en las manifestaciones en Cataluña. La primera de ellas, la manifestación de apoyo a las fuerzas de seguridad hace un par de meses, pero también la que tuvo lugar frente a la sede del Colegio de la Abogacía, la del pasado 12 de octubre o las de la universidad, para defender los derechos de los oprimidos por el nacionalismo, como dice él, y por la imposición del soberanismo en los distintos sectores de Cataluña. Es un mexicano, curiosamente, Diego de la Vega, y vamos a saludarlo en esta mañana en COPE. Muy buenos días, don Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantadísima de saludarle. ¿Cuánto tiempo lleva en España, Diego?
Pues aproximadamente 12 años.
Uh-huh. ¿Siempre en Cataluña?
No, 4 años en Madrid.
Ajá. Y usted dice que fue a raíz del 1 de octubre de 2017 que percibió la enorme hostilidad que hay hacia la población hispanohablante.
Bueno, ya unos meses antes ya me había dado cuenta y había empezado en algunas organizaciones a colaborar para pues resolver el problema de una forma pacífica, que se entendieran las dos partes, pero ya a partir del día 1 de octubre nos ha quedado claro a todos que esas personas no quieren escuchar, solamente quieren imponer.
Usted afirma que no es justo que no puedas acceder a un trabajo en Cataluña porque no domines el catalán.
Sí, es correcto.
Y además dice que no se retracta de manifestar sus ideas en los lugares donde trabaja, que esto es muy valiente, porque la mayor parte de la gente en Cataluña se tiene que callar.
Bueno, en mi caso, pues no tengo demasiado que perder. Y ya he perdido algunos trabajos por esta situación.
¿Y por qué dice usted que no tiene mucho que perder?
Bueno, porque soy soltero, no tengo familia.
Entiendo.
Entonces, si caigo yo, caigo yo solo.
Entiendo. La verdad es que me llama mucho la atención que sea un mexicano el que tome esta bandera. ¿Por qué?
Bueno, porque realmente todos los hispanoamericanos, pues tenemos un vínculo muy fuerte con España y pues eso no se puede ni perder ni se puede negar. Y por lo tanto, pues pertenecemos pues a un mismo grupo.
La verdad es que el tema de los hispanoamericanos en Cataluña tiene bemoles. Me refiero al hecho de que evidentemente ustedes tienen una gran ventaja a la hora de incorporarse a nuestro país, que es no solamente compartir el idioma, sino todo un universo cultural que nos es común. Y eso, que desde luego es acogido por la mayor parte de los españoles con enorme alegría, en Cataluña no es tan valorado porque los sectores nacionalistas prefieren que a lo mejor se obsesionen ustedes más con aprender el catalán, como les ocurre o que se yo a personas de otros lugares que no hablan el español. ¿Ustedes notan este trato?
Sí, en diferente medida se nota ese tipo de trato.
O sea, el hecho de que no les valoran como hispanohablantes.
Bueno, obviamente nos reconocen como hispanohablantes, pero pues se nota que hay algún tipo de rechazo, ya que como ya hablamos nosotros el idioma español, pues el aprender catalán, en muchos casos pues no nos es interesante, pero claro, estando en Cataluña, pues uno lo aprende por motivos de trabajo o motivos escolares.
La cuestión es que es bien original lo que usted ha elegido hacer, disfrazarse del zorro con unas ropas que compró en internet y lanzarse a las calles. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja de esa manera?
Bueno, porque me he dado cuenta que organizaciones que están pues luchando por la libertad en los colegios, de la enseñanza en la lengua que uno elija o que sea más adecuada para el estudiante según sus necesidades, se ven con muchos tropiezos y muchas barreras que al final pues quedan casi paralizadas. Entonces, pues más que nada también para que los niños tengan una visión de un héroe o algo en quien tener esperanza.
Es gracioso porque la gente se toma fotos con el zorro, lo aplauden, cuando comparece en lugares públicos o en manifestaciones comienza a hacerse popular, lleva un megáfono y le deja el aparato a los chavales. Es simplemente como erigirse en un símbolo de esta movilización. ¿Usted traía esta idea de México o esto es habitual en su país? ¿No hay quien le diga que esto es un poco chusco?
No, de hecho, pues es algo que se me ocurrió hace muy poco tiempo y pues más que nada es porque el hartazgo de ver que las situaciones no se resuelven, sino que cada vez van a más. Y yo realmente pues estando en alguna carpa de alguna organización de las que luchan por resolver el problema, se han acercado madres llorando, diciendo que están desesperadas. Entonces, pues eso duele. Y uno ve que esto tiene que solucionarse sí o sí.
Usted ha vivido muy de cerca la experiencia de algún amigo cuyo hijo ha tenido incluso que marcharse de Cataluña por razón del idioma, por problemas en el ámbito académico. Explíquenos qué es lo que le ha hecho desarrollar esta sensibilidad tan grande a lo que pasa en los colegios, a lo que pasa en los ámbitos universitarios incluso de Cataluña.
Pues sí, bueno, eso es una experiencia real de un compañero de trabajo que es originario de Uruguay, y él me contó que su hija no la dejaban graduarse de la ESO, precisamente debido a que no había logrado aprender bien el catalán, y por eso, pues en cuestión de calificaciones y pues de que no había podido graduarse, no le dejaban. Entonces, la única solución que les quedaba era marcharse a cualquier otro lugar como Madrid, y ahí sí le dejaban graduarse con los estudios que tenía. Y realmente era una niña muy aplicada porque tenía muy buenas calificaciones.
Eso fue un poco como el detonante de su sensibilidad hacia la cuestión educativa.
Sí, porque lo vi muy injusto, ya que no es lo mismo una persona que desde que nace le van enseñando el catalán. Entonces no hay ningún problema, uno puede aprenderlo fácilmente como una lengua igual que el español. Entonces no es lo mismo una persona que llegue a los 12, 13 o 14 años de edad y que resulta que pues tantas materias van a ser en español, pero otras tantas en catalán. Entonces la dificultad para aprender un idioma de pronto, pues lo que conllevan es sacar malas calificaciones, tener frustraciones, y también se está dando mucho el abandono escolar.
Hay algo muy interesante en el personaje del zorro, este señor de Cataluña que se disfraza de este personaje para acompañar las movilizaciones contra el nacionalismo excluyente, y es que nadie conoce realmente su nombre en la esfera pública, porque Diego de la Vega es el personaje del zorro histórico, la referencia, digamos, literaria, pero usted mantiene un poco en la sombra su verdadera identidad.
Sí, bueno, realmente no es importante quién es el que está detrás, sino el personaje en sí y el motivo que lo lleva a hacer esto.
O sea, vamos a decir, usted sale del lugar donde vive con la ropa sin poner, se la pone en otro lugar y regresa a su casa vestido de civil otra vez.
Claro, yo bueno, dejo totalmente separado mi vida personal del personaje. O sea, la idea simplemente es que los niños tengan un apoyo moral, que tengan pues una imagen, ¿no? De
sí, lo entiendo, un superhéroe, de una persona, claro, que se preocupa de ellos. ¿Y dónde se cambia usted?
Pues en donde sea más oportuno, dependiendo la situación.
¿Su familia qué dice y sus amigos?
Pues mi familia no sabe nada.
Bueno, esto es buenísimo.
Pues muchos de mis amigos me felicitan y me apoyan. Y pues espero continuar con esto y llegar hasta el final y que se solucione todo esto y que pues que a los niños se les deje en paz y que no se les meta en este conflicto del separatismo.
Pues seguirá haciéndose fotos con los niños, dejándoles su megáfono, compareciendo disfrazado en las movilizaciones y manifestaciones y poniendo una nota de buen humor y de alegría en un drama, porque lo que ocurre de fondo es un drama que a todos nos tiene partidos el corazón. Ya lo ven, no solamente a los españoles, sino a todos los miembros de esa comunidad hispanoamericana que tan profundamente unida está a nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo al zorro.
Claro que sí. Que tenga usted buen día.
Igualmente, buenos días.
Hasta ahora, adiós.
has empezado esta entrevista diciendo, hablando del zorro masculino, y yo el otro día leí que iban a sacar peli de El zorro en femenino. Que lo he leído. Lo que no sé es cómo se va a llamar la peli.
Lo que no sé es cómo se va a traducir en castellano.
No, porque ahí sí la titulaban tal cual en femenino. Y yo dije, yo creo que no
la
lo podéis
titular.
Sí. Y dije, yo no titularía
difícil,
así una
es
peli.
Es difícil, ¿eh?
Pero yo lo he leído. No sé si luego si será verdad.
Claro, sería como poner el masculino de la cabra y pretender titular así.
Claro, te iba a quedar un título muy feo.
Yo creo
muy...
que eso no es, por mucha igualdad de género que suponga. ¿Tú qué opinas, Natalia?
No, suena rarísimo, suena a otro tipo de estilo.
Rarísimo es poco, claro.
Sí, que igual es para los
cines. Oye,
para
que
adultos.
Se acaba el programa de hoy y no me lo puedo creer.
Total. Y además se nos ha pasado volando.
Volando, absolutamente. Sí, sí. Es un fin de semana trepidante, evidentemente. Hoy celebrábamos el 30º aniversario de la reunificación de Europa, porque fue la reunificación de Europa más que la reunificación alemana, de la caída del Muro de Berlín en 1989, un 9 de noviembre, tal como hoy. Y mañana tenemos elecciones nacionales, otra vez.
¡Qué ganas! ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
¿Que te da ganas?
Es que además,
otra vez.
Antes he estado hablando con uno de los compañeros que ha pasado por aquí. Me ha dicho, yo lo que me espero es que de estas vamos a otras. O sea, que seguro.
Yo
que
no,
es
quiero,
que
no quiero ni pensarlo. O sea, creo que los resultados serán parecidos. A lo mejor me equivoco. Yo estaré en 13 Televisión por la noche. Aquí tendremos en la radio programa especial con la dirección de Carlos Herrera y con Expósito y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Supongo que iremos a lo mismo, pero que se logrará un acuerdo.
Ojalá
y que
no.
Y que, bueno, vamos a ver, pero así no podemos estar eternamente.
Hemos tenido además un día movidito con los oyentes. Bueno, ya recordaros que los contenidos que hemos llevado durante el programa, pues por ejemplo la entrevista a Teresa Freixas, que hemos hablado de la ilegalidad de los radicales independentistas.
Y de su comportamiento posible durante las elecciones.
Que lo tenéis colgado, bueno, el tema de los ciberataques con Estela Luna de María, de cómo podría afectar a las votaciones. Que está Marian Rojas ya, que podéis escuchar la entrevista otra vez si os lo habéis perdido, que ha hablado de los miedos, los que podéis superar o los que no podéis superar porque puede ser que tengáis un problema más grande. Escuchadlo, que lo tenéis también ahí en
miedos,
cope.es.
Miedos muy diversos, ¿eh? Miedos al trabajo, miedos a un jefe, miedos a un hijo, miedos a un padre, miedos a una madre, miedos al futuro, miedos a envejecer, miedos a la muerte.
Que se acerca el Black Friday, que tenéis los consejos que os damos para comprar seguro por internet. Que tenemos bastante contenido en la web de COPE, lo podéis visitar. Y aparte, por el WhatsApp del programa, en el 666-55-4000, nos han llegado notas de voz de los oyentes. Una de ellas ha juntado dos cosas en las que has hablado, Cristina, en el editorial, del Muro de Berlín y de las elecciones.
Hace unos años he estado en Berlín y lo vi, el trozo que han dejado, para que quede en la historia como una cosa que no se vuelva a repetir, por Dios, que lo más bonito que hay es la libertad, que mañana la vamos a ejercer todos los españoles. Espero que la mayoría vayan y voten.
Qué importante lo que dice esta señora, porque a veces damos por supuesto lo que es obvio. El otro día, Mike y Natalia, hablando con unos amigos cubanos, José Julio y Janet, me decían, al margen de la discusión política, dice, todavía nosotros todas las veces nos quedamos alucinados de ir a un colegio electoral, ver a la gente elegir lo que le da la gana y ver un montón de partidos desplegados sobre las mesas a elección de la gente. Exacto. Que es bastante obvio para muchos, pero no lo es en absoluto.
Exacto. Y otro oyente, pues respecto a ese tema, también ha querido mencionar un poco su situación frente a cómo está la política de nuestro país.
Miedo, como empresario pequeñito, a la situación política. Miedo no, horror me da la situación política en España. Horror.
Sí, es que efectivamente
otro
no augura nada bueno.
Es que es una incertidumbre que no favorece nada a la actividad económica. Ahí tenemos los pésimos datos del paro, tenemos los malos datos del mercado inmobiliario, los malos datos de las ventas de automóviles y ya son signos preocupantes.
Otro miedo, pero este viene en relación a la entrevista con Marian Rojas y es un miedo que lo tiene Carmen, que es más común de lo que pensamos. Hablamos del miedo a volar.
Que vuelen mis hijos, o sea, no solamente que tenga miedo yo en hacer una cosa u otra, sino en que la puedan realizar mis familiares, ¿no?
Bueno, la deshabituación la ha explicado al miedo, quiero decir, Marian, en el programa. Empieza por irte, escucha la sección, pero empieza por irte de paseo al aeropuerto, lo ha dicho.
Oye, estoy pensando que justo hoy nos ha faltado Diego aquí
que es el primero que tiene miedo a volar.
Bueno,
claro,
bueno,
pobre.
Anda, que tener un reportero en el programa es que al que tenemos que llevar drogado sí. en los aviones, pero lo está superando, ¿eh?
Total, y seguro que con Mariam lo superará
mejor. Es que
Mariam
además ha recomendado tomar algún tipo de fármaco hasta que te vas habituando a ello.
Y por otro lado, también hemos recibido comentarios positivos gracias a la hora lomana y a la explicación que habéis hecho pues de la seda de Valencia.
Buenos días, Cristina. Os estoy escuchando y de verdad te mando este mensaje para que le digáis a Lomana que estoy encantada con ella. Precisamente a mí me encanta la historia. Y según está contando lo de Marco Polo, la ruta de la seda en Valencia, de verdad, felicítala porque es un genio.
Claro que sí. Sí es que se lo merece.
No, es que ilumina aspectos, digamos, cotidianos de la vida, cargados de fondo, que muchas veces no son objeto de discusión. Tengo que recordar que mañana tendremos un programa apasionante. Es la jornada electoral, con lo cual podré seguir la evolución en los colegios electorales, en Cataluña, etcétera. Y que, aparte del tema político, pues tendremos, por ejemplo, a José Miguel Gaona revelándonos los proyectos que hay para construir avatares. Adiós. Esto es, dobles de cada uno de nosotros que nos permitan hacer una vida en el ámbito digital.
Como en la peli.
¿Podemos ser inmortales cerebralmente? Eso es lo que se planteará mañana Gaona. Y por cierto, viene Nacho Montes, muchos lo conoceréis por Divinity, por ese canal en el que hace sus intervenciones. Ha publicado su segunda novela, La apasionante vida de Cristóbal Valenciaga, un niño que empezó cosiendo con su madre y que se constituyó en un genio de la moda. Voy a despedir. Mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias, en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Diego González, de Mikey de Toro, de Miguel Soria y de Natalia Mosquera. Muchísimas gracias. Gracias también a Cinta Molina por llevar el control, a Adrián Sánchez por llevar el central. Y Cristina López Schlichting te dice en este fin de semana de elecciones, adiós España. La ideología.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Fuego del espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde. Sobre mesa de cine en 13.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Tenemos el hogar perfecto para echar raíces en Alcalá de Henares. Últimas viviendas de 3 dormitorios en el ensanche desde 255.000 euros. Pisos con grandes terrazas, excelentes calidades y zonas comunes. Infórmate en calle Nicolás Guillén 1, esquina avenida Miguel de Unamuno.
High Real Estate, 949-100-500.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Somos la madre.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541-862 y en alcebo.com.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.